Una vez más, Pablo está cambiando el tema. Estamos llegando al fin de ese libro. En los últimos dos capítulos, habló de la ofrenda para los pobres en Jerusalén y estudiamos mucho de esto. Pero ahora está defendiendo su ministerio en contra de los falsos apóstoles. Podemos mirar en capítulo 11, el capítulo que sigue, en 11:13, actualmente habla así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes, que se disfracen como apóstoles de Cristo. Poco a poco está quitando la máscara de ellos. Pero Pablo no quiso gloriarse en sus dones ni en sus capacidades, pero tuvo que hacerlo un poco en este caso. Porque estos falsos apóstoles querían desacreditar a Pablo. Y si pudieran lograrlo, se pudieran meter sus doctrinas falsas en la iglesia y arruinar la iglesia y dañar a mucha gente, a muchos hermanos, y echar a perder años de trabajo. Entonces, este es el contexto. Vamos a empezar en versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente humilde entre vosotros, mas ausente, soy osado para con vosotros. Empieza en esa parte de tratar de mantenerse manso, humilde, que es siempre preferible y frecuentemente difícil. Cara a cara, uno naturalmente no es tan directo, no tan duro, pero Pablo tenía en la mente su necesidad de enfocar en la mansedumbre de Cristo Jesús antes de entrar en esta plática. Antes de entrar totalmente en su defensa, porque como veremos, hablará en términos de guerra. De guerra. Es un capítulo, ese capítulo es un capítulo de guerra. Puse por nombre, gloríase en el Señor, porque eso es la conclusión. Pero veremos aspectos de la guerra que tenemos. Dice, ruego pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. No quiere estar duro, dice. Pero si es necesario, estaba él dispuesto a ejercer su autoridad como apóstol de Cristo. Pablo no era jamás un pusilánime, no fue un cobarde para la batalla. Lo hemos aprendido esto en el libro de Hechos. Vamos a revisitar el libro de Hechos. En el capítulo 13 podemos ver algo de Pablo. Dicen en los diferentes libros de historia que Pablo no era un hombre muy grande de altura, era chaparito y no tenía muy buena apariencia. Dice que tiene un nariz como pico, judío, de poco cabello. Y burlaban de él. Pensaron, ¿qué va a hacer ese pequeño? Pero vamos a ver, en Hechos 13:4 dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, eso es la llave de su poder, llevados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaban a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Muchos de esos judíos apartados de la fe eran los más peligrosos. ¿Qué hacían en nuestros tiempos? Judíos, cristianos, apartados de la fe como incrédulos, son a veces muy formidables como enemigos. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo. El procónsul era un hombre poderoso, un hombre del gobierno, y Pablo quería alcanzar a ese hombre con la fe, porque una vez que los de eminencia creen en la fe, se hace más fácil para todos. Este llamado a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Es una gran oportunidad. Este gobernador quiere escuchar la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Muchas veces los magos, los hechiceros, Los brujos no quieren que entre la palabra de Dios, la luz de las Escrituras. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, okay, no está lleno de la carne, dice en la Biblia, está lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces Pablo no era un cobarde, tenía fuerza del Señor. En otro lugar, hablando al sumo sacerdote, lo llamó una pared blanqueado y casi tuvo que pedir disculpas, no sabía que era el sumo sacerdote, aprendimos esto también. Entonces, el hermano Pablo es humilde, manso, pero eso no quiere decir que es un cobarde. Habla en nuestro texto, regresando a 10:2 de 2 Corintios, de osadía. ¿Qué es osadía? Osadía quiere decir atrevimiento, audacia. Pablo dice en nuestro texto, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Pablo no estaba preparado a luchar contra todos en la iglesia de ahí. La mayoría ya eran arrepentidos, pero algunos eran sus detractores y trataban de pintar a Pablo como uno que era inconsistente. Aquí en nuestro capítulo, en 10:10, dice, porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas presente corporal débil, la palabra menospreciable. Estaban menospreciando a Pablo, como que tenía malos motivos. En nuestro versículo 2 dice, como si anduviésemos según la carne. Querían pintar a Pablo como alguien que peleaba según la carne. Estaban malentendiendo ellos su humildad. Versículo 3. Pero aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya estamos hablando de guerra. Militamos. Todos los cristianos estamos involucrados en una gran guerra. Tenemos un adversario. Dicen primero de Pedro 5:8. Primero de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que tener vigilancia, hay que estar alertos. Pero más que nada, los cristianos tienen que entender que están en una guerra. Hay cristianos que prefieren pensar de otra manera. Quieren considerar la vida cristiana como un pasaje por un jardín de rosas. Todo está bien, mi Diosito me cuide. Pero en realidad la vida cristiana es una lucha, es una batalla. Acabamos de leer en Efesios 6:12, en el boletín, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Desafortunadamente, muchos cristianos quieren solamente leer la primera parte de la frase. No, porque no tenemos lucha y punto. Quieren poner el punto ahí. Pero sí, tenemos lucha. Sí, tenemos lucha. Andamos en la carne, somos seres humanos, sujetados a las tentaciones, a las enfermedades, a los errores, a los defectos de todo hombre. Pero en nuestra guerra no peleamos según la carne. ¿Qué es pelear según la carne? Unos ejemplos. Pelear según la carne es pelear como el mundo, las tácticas del mundo, la manipulación. La mentira, el engaño, la violencia, la venganza, la confianza en el brazo del hombre. Sí estamos en una lucha y sí estamos armados, pero no con las armas de la carne. Había un ejemplo de esto con David, cuando propuso pelear en contra de Goliat, el gigante. Vamos a 1 Samuel. Para ver algo de esto, de 1 Samuel, capítulo 17, lo que estaba pasando allá con David y Goliat. En el 1 Samuel, capítulo 17, y empezando en 32. Saúl era el rey, David era solamente un muchacho. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Estaba hablando del gigante, todos tenían temor del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí un muchacho estaba diciendo, yo lo haré. Cálmense todos. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Está bien, el rey estaba convencido. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Aquí está símbolo de la armadura carnal. Toda esa armadura que tuvo Saúl, claro, él estaba confiando en la armadura carnal. Y por eso estaban perdiendo. Estaba estancado en la guerra. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y armó su coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, echar de nosotros todas esas armas de la carne. ¿Y qué tomó en vez de esto? Vamos a leer solamente un poquito más. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el susurrón que traía, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, hermoso para ser. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que venga conmigo con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y quizás cuando tú hables con alguien sobre la Biblia van a decir, ¿soy yo un perro que tú traigas esta basura a mí de la Biblia? ¿Esas son tus armas? Vamos a ver. Dijeron luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Armas carnales. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escudrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Lo va a tomar cautivo, muerto. Eso es la guerra. Eso es guerra. Y eso es bíblico. Vamos a continuar en nuestro texto. Hay armas carnales y hay armas espirituales. Estuvimos en versículo 3. Vamos a leer 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También en la historia de Jericó, derrumbamos las murallas de la ciudad con armas espirituales, no con carnales. Muchas veces cuando las parejas vienen por consejería, se puede ver que están luchando de una y otra cosa usando armas carnales. Y no van a ningún lado. No logran nada. Pero esas murallas de Jericó por oración, obediencia, alabanza, las murallas cayeron. Se cayó. La ciudad fue tomada. ¿Por qué? Es porque estas armas de que estamos hablando, estas armas tienen poder. Son diseñadas estas armas para la destrucción de fortalezas de Satanás. ¿De cuáles armas estoy hablando? Estuvimos leyendo en el boletín. Una de las más fuertes es la palabra de Dios. En Efesios 6, que leímos en el boletín, casi todas las armas eran armas defensivas, ceñidos con la verdad, no con el engaño. Los incrédulos emplean el engaño, la mentira. El cristiano debe de hablar la verdad. Hay poder en la verdad. Calzados con el evangelio de la paz, el mensaje del evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Protegido con el escudo de la fe, que él es opuesto, el opuesto de la incredulidad, en contra de la cual estamos luchando. Estamos luchando una guerra en contra de la incredulidad. Cubiertos con el yelmo de la salvación, asegurados que estamos redimidos. En oración y en súplica, Arsenio estaba diciendo que todo ese crecimiento últimamente empezó con muchos orando. Yo recuerdo un predicador famoso, cuando tenía una iglesia gigantesca, vinieron a él pidiendo, ¿cuál es tu gran secreto? Y se fueron al sótano y había como miles de personas orando. Yo recuerdo cuando fui a San Salvador, había una iglesia de 600 personas que crecía muy rápidamente. Y a las 6 de la mañana en domingo había como 300 personas allá orando. Estas son armas. Estas son armas poderosísimas para la destrucción de fortalezas. Pero estas armas son mayormente armas defensivas de protección. Pero hay una arma única, como la espada de Goliat, que no tenía otra como ella. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de Dios, del Espíritu, es tanto ofensiva como ofensiva y defensiva como arma. Cuando andamos predicando, evangelizando, estamos atacando a la incredulidad. Estamos en una guerra en contra de la incredulidad. Y cuando estamos resistiendo el diablo, esto es el arma más apta para conseguir el éxito. Mirando a nuestro maestro, vamos a Mateo 4 para ver dos expertos en acción. En Mateo 4 hay dos expertos en acción, que saben que la guerra es mental, es espiritual. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso fue el plan de Dios. Tiene que ser probado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ya está débil. Claro, el diablo va a venir cuando estás débil. Cuando estás muy cansado, cuando estás muy solo, cuando tienes mucha hambre, viene el diablo. Porque eres débil. Es malo, pero no es estúpido. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Entonces, sabía que era débil y tenía hambre. Conviértales en pan. Y recuerden, hermanos, estamos mirando a dos expertos en acción. Estos son los expertos del universo. ¿Cómo empezó Cristo en responder? ¡Escrito está! Directamente a la Biblia. No, pues yo pienso, no. Aún el Hijo de Dios, ¡escrito está! Aquí es la batalla. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como en la película de Zorro, están ya con sus espadas y están empezando la lucha. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el tabernáculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Cuando tú conoces la Biblia, vas a saber, él también conoce la Biblia. Los dos tienen espadas. A sus ángeles mandará acerca de ti. El enemigo va a venir y usar la palabra de Dios distorsionando lo que está enseñando. Y ya Cristo vino con un verso, el diablo dice, ok, yo tengo dos. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está. Cristo ya sabe que está ganando. Vete porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo estaba descansando en armas espirituales, sabía que estaba ganando. Descansando en el poder de Dios. Debes de conocer, hermano, hermana, tus armas. Debes de conocer algo de tu adversario. Las tácticas del diablo no han cambiado mucho en todos estos siglos. Regresando al texto, estamos ya en el versículo 5. Y para captarlo quiero leer 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que derribar argumentos. Tenemos que dar respuestas a las absurdidades que levantan los incrédulos en contra de la fe. Es nuestra responsabilidad estar siempre dispuestos a dar razón, dice en 1 Pedro 3:14, que visitaremos más tarde. Con nuestras armas podemos derribar argumentos. No porque somos muy talentosos, sino porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Pero tenemos que aprender a dar razones y explicaciones. En Tito 1.9, después de 1 y 2 Timoteo, antes de Hebreos, hay un libro chiquito, Tito, y en versículo 9 a 11 de Tito, está hablando de las calificaciones de ancianos y obispos, de los líderes de la iglesia. Dice en versículo 9, de uno Tito, que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, los que vienen con sus vanidades, con sus basuras. Tiene que convencer a los que contradicen, tiene que mostrar que sus argumentos son absurdos. Porque hay en versículo 10, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañan, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso es guerra. Está diciendo que el líder en la iglesia tiene que tapar la boca a estos vanidosos que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Estos hombres estaban en Corinto. De estos Pablo está hablando en los tres capítulos terminando de nuestro libro de Segundo Corintios. Bueno, nuestro texto, regresando al texto, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribando fortalezas. Tenemos que entender qué es una fortaleza. Las fortalezas son como la incredulidad apoyada por filosofías huecas. son palabras grandes, pero son palabras bíblicas. Hay filosofías huecas, y le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la enseñanza de la evolución, algo que salió de la biología cuando vino a la ciencia la incredulidad, y empezaron a enseñar en muchas escuelas públicas, a las cuales ustedes a lo mejor están mandando a sus hijos, no solamente en los Estados Unidos, sino en México y en otros lugares. Enseñan esa doctrina de la evolución y niegan la creación del mundo por la palabra de Dios. Niegan la creación de Adán y Eva y todos los animales por un creador amoroso. Y esa incredulidad entra en el niño y poco a poco tiene sus consecuencias. Esa forma de incredulidad lleva consigo enormes consecuencias a los que confían en ella. Esa doctrina enseña que realmente no somos más que animales. Y si los jóvenes de estas escuelas públicas se portan como animales, no es sorprendente. Están actuando según y conforme de su indoctrinación. Enseña que realmente no hay un estándar absoluta de la moralidad divina. Que no hemos recibido una naturaleza corrompida de nuestros primeros padres caídos. Y cuando estos que creen en estas doctrinas, estas filosofías huecas, tratan de resolver problemas en escuelas, en gobiernos, en instituciones, no entienden que el problema del hombre es el pecado. Y por lo tanto buscan soluciones en otras áreas. Creen a veces que la educación es la solución de todo. Los hombres simplemente necesitan más educación. Y no dicen nada del pecado, del corazón corrompido. O dicen, por un programa del gobierno lo podemos resolver. Pero no hablan del problema del corazón. Y por eso sus escuelas, sus programas fracasan miserablemente. Mayormente hacen peor el problema por su diagnosis falsa. Y existen muchas de esas fortalezas, muchísimos, más que la religión de darwinismo. Hay conceptos falsos en la psicología secular. Dicen, por ejemplo, a los homosexuales que nacieron así, que no tiene culpa de esa orientación sexual, porque así nacieron, así son. Pero la Biblia dice que ese comportamiento es pecado. Y por lo tanto, puede estar cambiado. Ellos quitan del hombre su responsabilidad, y con esto se quitan la esperanza de cambiar, de escapar a la libertad, de escapar a una vida bendita. Y hay miles y miles de fortalezas que el diablo anda inventando. Y estas fortalezas son muy, muy populares porque ayudan al hombre a justificar sus pecados. Y toca a nosotros derribar estas fortalezas con armas espirituales. Vamos a Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Para entender los peligros que se van a enfrentar en las escuelas. En 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos subestimado el poder de esos engaños, y muchas familias cristianas en los Estados Unidos están viendo los resultados en sus niños. Pero hay otro engaño. Es que muchos cristianos están engañados en cuanto a las armas que tenemos, de su eficacia. Y por lo tanto se rindan fácilmente delante del enemigo. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hablar de alguien y empiezas a citar la Biblia, a veces alguien va a decir, oh, no, tú no entiendes. Tú estás hablando de la Biblia, pero estás perdiendo tu tiempo. Porque yo no creo en la Biblia. ¿Y qué hacen muchos cristianos? En este momento dicen, ¡ay Dios! ¿Qué hago? ¡No creen la Biblia! Pero eso es muy absurdo. Porque imagínate, si un hombre de la policía se encuentra un ladrón robando una tienda de joyas y dice al criminal, ¡levanta las manos! ¡Estás detenido! Con su pistola levantada. Y el ladrón dice, ¡ay, señor policía, tú no entiendes! Yo no creo en estas pistolas. Estás perdiendo su tiempo. ¿Qué hará el hombre de la policía? ¿Llorar? ¡Ay, no creen en mi arma! ¡No! ¡Bam! Se va a tirar. Se va a disparar. Y cuando el criminal está ahí en el suelo con sangre saliendo de su brazo, se puede preguntar, ¿acaso ya estás empezando a creer un poquito? Y lo va a llevar cautivo. Y eso es lo que dice nuestro texto, llevando todo pensamiento cautivo. Estamos involucrados en una guerra en contra de la incredulidad. Y estamos tomando cautivos todos los argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Vamos a continuar en versículo 6. Y estando prontos para castigar toda la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es uno de los ventajas de leer la Biblia y aprender de la Biblia en orden de capítulos. Por muchos años yo no sabía de qué estaba hablando en versículo 6. Yo citaba versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Qué está hablando? ¿Castigar desobediencia? Y honestamente nunca tuve ninguna idea de qué estaba hablando. Pero sabiendo la historia, Pablo estaba explicando que después de que haya un buen arrepentimiento en la iglesia de Corinto, por la mayoría que estaban arrepintiéndose, reconciliándose con él, él iba a aplicar la disciplina estricta sobre los que estaban estorbando la iglesia, porque no eran realmente trabajando ellos por Cristo, sino como dice en 2 Corintios 11:13, el capítulo que sigue en 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentes que se disfracen como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Continuando en versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Aquí Pablo, como dije, no tenía la apariencia de una persona muy sofisticada y esta capacidad de hablar como los griegos y los falsos apóstoles. Pero ellos eran expertos en la autoexaltación, presentando a ellos mismos como alguien muy, muy importante. Y Pablo estaba diciendo, si ustedes son de Cristo, tomen un momento de pensar que yo también soy de Cristo. Hay evidencias que yo soy de Cristo. Versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es una vergüenza gloriar en sus propias capacidades. Proverbios 25:27 dice, si quiere anotarlo, 25:27 dice así, comer mucha miel no es bueno, ni buscar la propia gloria es gloria. El hombre que trata de gloriar a sí mismo no está cayendo en gloria, sino en vergüenza. Es una vergüenza para uno hablar de sus propios logros. Pero Pablo tuvo que hacerlo en este caso. Estaba obligado por las circunstancias, no tuvo otra alternativa. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo vino para edificar esta iglesia. Y esos falsos hablaban bien. Tenía buena apariencia. Pero sus engaños estaban produciendo ahí frutos de confusión y carnalidad, provocando los problemas de la iglesia. Por eso Pablo dijo, yo vine para edificación y no para vuestra destrucción. Versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, para que no dé la impresión de que solamente estaba fuerte en cartas, pero en persona un débil, simplemente porque era una persona humilde. Eso fue las acusaciones que ellos querían hacer tocante a Pablo, que era muy inconsistente. Versículo 10, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Menospreciable porque ellos eran expertos en el hablar según las costumbres de los griegos. Esto fue una de las críticas de sus detractores. Trataban de pintar a Pablo como un inepto. Y ellos tenían sus motivos. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos recursos. Era una iglesia de mucho dinero. Y ellos querían apoderarse del gobierno de la iglesia. Versículo 11. Estamos llegando al fin. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Ahora está hablando directamente a la persona. Pablo ya estaba anunciando, vamos a tener una confrontación, tú y yo. 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo, comparándose consigo mismo, no son juiciosos. ¿De qué está hablando aquí? Esto de versículo 2. Entonces, es la autoalabanza. Siempre empieza así. Tú empiezas a compararte con otra persona. Te encuentras otra persona que realmente tiene luchas terribles y tú dices, pues yo no ando tan mal. Mira esta persona. Y poco a poco te conviertas en un fariseo. En Lucas 18:11. Y eso siempre fue la manera de pensar los fariseos. En Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, comparándose con otra persona, Pablo dice, eso no es sabio. Siempre puedes encontrar una persona más vil que tú para justificarte. Pero cada persona tiene sus problemas diferentes. Cada persona tiene su propia trayectoria espiritual. No debes de compararte con ellos, sino con la palabra de Dios, con el ejemplo de Cristo, con el ejemplo de los apóstoles, con el servicio a la cual Dios te ha llamado. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Ahora Pablo está estableciendo que él no fue un intruso en la obra de otro hombre, sino que Dios llamó a Pablo ahí a tener ese cuidado sobre la iglesia, que en el principio Dios mandó a Pablo ahí para establecer la iglesia en Corinto. No estaba metiéndose en la obra de otros, aunque sus detractores querían pintarlo así. Y desafortunadamente, los ignorantes son fáciles de llevar por el engaño, como aprendimos en Efesios. En Efesios 4:14 dice que para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar emplean con astucias las artimañas de error. Niños fluctuantes, fácilmente engañados. Por eso en nuestra iglesia ponemos una énfasis muy, muy alta en la palabra de Dios. Para que todo el mundo, toda persona tenga una comprensión de las cosas del Señor. Para que aquí o en otro lugar, cuando te encuentres con uno de estos engañadores, vas a mirar a sus billetes falsos y dices, no, eso no es verdadero. Como que yo tengo uno de estos. Estas plumas que cuando voy al banco y me dan unos billetes de 100, lo puedo poner y dice con color si es falso o no. Y aquí es como una de estas plumas. Cuando se vienen con sus doctrinas, por tu conocimiento te mires y dices, no, eso no es correcto, porque yo conozco la Biblia. Yo he aprendido capítulo tras capítulo, yo he aprendido libro tras libro para protegerte, para que no seas engañado, porque siempre hay engañadores tratando de entrar para manipular y le pueden hacer fácilmente con los ignorantes. Versículo 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, recordándoles una vez más que Dios mandó a Pablo a establecer la iglesia ahí. Es como a veces hay jóvenes que creen que sus padres no saben nada. Ah, mis padres no saben nada. Ellos estaban olvidando, como Pablo era como padre, humanamente hablando, mandado por Dios para establecer esta iglesia. Y por la obra de Pablo, muchos creyeron en el principio de la iglesia. Y por su obra y por su persistencia, tenía una iglesia bien fundada. Versículo 15 y 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando de que él tenía grandes planes de ir más allá de Corinto. Tenía buenas razones de mantener su buena relación con ellos porque quiso estar lanzado por ellos, con el apoyo de ellos, más lejos, hasta Roma. Y después leímos en Roma que dijo, yo quiero ir a España y ustedes me van a mandar. Pero ir como misionero, dedicándose en tiempo completo, requiere apoyo, de oración, de finanzas, en todo. Entonces, eso fue un eslabón para extender y extender más y más el reino de Dios. Así que ese hombre, Pablo, estaba llena de visión y de ambición santa. No pudo permitir que esa iglesia caiga. Llegando al fin, el último versículo, 17. El que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es el título del mensaje de hoy. Gloríese en el Señor. Hablo de eso también en 1 Corintios 1:31. El mismo verso estaba citando. En el 1 Corintios 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si escucha esto mucho en la Biblia, ¿de dónde viene esto? El que se gloría, gloría, gloríese en el Señor. ¿De dónde viene? Viene de Jeremías. Estamos llegando al fin. Jeremías 9. En Jeremías 9, Dios estableció ese principio, esa manera de pensar. En Jeremías 9, 23. Uno de los secretos al éxito en el ministerio. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Entonces, si uno tiene esa capacidad muy desarrollada de sabiduría, de conocimiento, no debe de gloriarse en esto, dice. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Muchas personas creen que por ganar la lotería serán muy felices, pero hablando con ellos, muchos no son. Empiezan a gloriar en sus riquezas, pero no van a ningún lado. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nuestra gloria es estar parte de lo que Dios está haciendo. Es nuestra participación en sus éxitos. Pero nunca como nosotros estamos logrando estos éxitos. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra fe, nuestras vidas nuevas, nuestros éxitos, viene de Él. Y Él siempre tiene que recibir la gloria. Eso fue el secreto del éxito de Pablo. No estamos aquí para exaltar a ningún hombre, sino a Cristo Jesús, Dios en carne. En capítulo 4 de 2 Corintios, Pablo dijo, no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. No estamos aquí para hablar de nosotros mismos. Y no somos, él dijo, y nosotros vuestros siervos, los líderes de la iglesia, no somos señores sobre el pueblo de Dios. Rey o un jefe, no, quiere decir siervo. Eso es gloriarse en el Señor. Cuando el Espíritu Santo realmente estaba bendiciendo a la iglesia, en el principio los apóstoles entendieron esto. Vamos a Hechos 3. Pedro ya, después de exaltarse mucho durante la vida de Cristo, ya entendía la llave. En Hechos 3:11, dice, teniendo así asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, hubo un milagro. Sería muy fácil para un hombre carnal decir, pues yo tengo don de sanidad. No, dice, no tiene nada que ver con nosotros. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Dieron toda la gloria a Dios. Último versículo de nuestro texto. Estamos terminando. Porque no es aprobado, estoy de nuevo en 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La evidencia más contundente de que los detractores eran falsos fue su manera de alabar a ellos mismos. Cualquier persona que sabe, conoce la Biblia, sabe que la persona que viene alabando a sí mismo es peligroso o ignorante o las dos cosas. En Proverbios 27:2, un verso que muchos tienen que aprender. El mundo sería muy diferente si aprende la gente Proverbios 27:2. Dice así, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Lo leo de nuevo. Alábate al extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Cuando has cumplido algo grande, deja que otra persona lo mencione. No entrando diciendo, ¿sabes qué yo hice? Eso no es gloria, dice la palabra de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro mensaje. Tengo algunos puntos de doctrina. Como dije, hermanos, estamos viviendo en una batalla constante. ¿En contra de qué? En contra de la incredulidad. Lo vas a encontrar en todos lados. Tengo tres puntos. Primero, en contra de la incredulidad del mundo. Hay un gran mito que muchos han creído en ese país, en otras partes, y se puede llamar el mito de la neutralidad. El mito de la neutralidad. ¿Qué es esto? En las escuelas, por ejemplo, en las escuelas del gobierno de ese país, de México, en otras partes, se tratan de decir, ¿sabes qué? No estamos en favor ni en contra de ninguna religión. Eso es, somos neutrales. Eso es el mito de la neutralidad. Esto es un engaño enorme. Esto es una postura ante Cristo. En Mateo 12:30, Cristo dijo muy claramente, Pero como la mayoría de nosotros no estamos pensando bíblicamente, hemos aceptado el mito de la neutralidad. Dice Cristo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. No hay ninguna neutralidad. O la persona está con Cristo, o con toda su buena apariencia y gran sonrisa, está anticristo. Punto. Eso es lo que dice su Señor. Tu Señor no ha permitido la neutralidad, sino que dijo que tenemos que discipular las naciones. Simplemente porque tienes muy poca fe, no te da el derecho de comprar esa mentira de la neutralidad. Cristo dijo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Todo, de la escuela, del gobierno, de la prensa, de la ciencia, del arte. Él tiene toda la autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay neutralidad. Muchos cristianos han sido horriblemente dañados por creer en ese mito. Creen que sus hijos están muy seguros en una escuela anticristiana porque la maestra es tan dulce y me trata con tanto respeto y tiene una buena sonrisa. Pero tu Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Estamos hablando de guerra. Número dos, con nuestras familias tenemos una guerra constante en contra de la incredulidad. La Biblia dice que debemos de estar explicando todos los aspectos de la vida, todo el tiempo desde la perspectiva cristiana. En Deuteronomio 6, lo voy a leer porque estamos acabando el tiempo. En Deuteronomio 6, 4, hablando de nuestras responsabilidades, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando dice todo tu corazón, quiere decir toda tu mente. Cuando Cristo citó esto en el Nuevo Testamento, dijo, con toda tu mente tienes que amar al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Tú repetirás a tus hijos. No esperando la escuela dominical. No simplemente permitiendo que la escuela secular llene sus cabezas con doctrinas huecas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hay miles de maneras de enseñar a los niños. Pueden decir, un llave. ¿Qué quiere decir un llave? Hijo, ¿sabes que había un tiempo antes de la caída de Adán y Eva que no necesitaban llaves? ¿Sabes por qué tenemos llaves? Porque ya hay ladrones. Hay pecado ya en el mundo. Puede enseñar de cualquier cosa. Y la Biblia dice que tenemos esa responsabilidad. Pero muchos padres o no pasan tiempo con sus hijos, o cuando pasan tiempo no hablan con ellos. Hay que usar un poco de creatividad para llevar a cabo esta guerra. El último es la guerra constante en contra de la incredulidad que tenemos en nuestros propios corazones. Cristo siempre estaba diciendo a sus apóstoles, ¡oh, hombres de poca fe! Y ellos estaban frente a frente con Él. El diablo viene con sus dudas a ti, diciendo, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? Yo recuerdo un pastor en México, es pastor de una iglesia de Lomas Taulinas. Su hija murió por accidente. Y su esposa vino a él diciendo, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que estas cosas pasen? ¿Acaso tú no eres servidor de Dios? Sería muy fácil. El diablo venía y le decía, mire, deje esto. ¿Por qué estás en esto? No hay Dios. ¿Cómo es posible que estás dando tanto tiempo, tanta energía, tanto dinero a tu iglesia? Mira, no seas tan extremista. Un poquito de religión es suficiente. Tienes que disfrutar la vida. Deja a otros estos trabajos, estos ministerios. Tú tienes cosas importantes que hacer. Y así nuestras propias mentes En nuestras propias mentes tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aplicación. Tienes que conocer a tus armas, a tu enemigo. Muchos en estos momentos están estudiando todo movimiento de Al-Qaeda y toda organización terrorista. La información, o en la guerra se llama la inteligencia, está muy importante. Estudiamos en 2 Corintios 2:11. 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que entender sus maquinaciones, sus técnicas, porque no han cambiado, porque son muy eficaces. Todos los soldados del ejército pasan tiempo aprendiendo el uso de sus armas, limpiando sus armas, practicando con ellas, para que en el momento de la lucha estén completamente preparados. 2 Timoteo 2:15 dice así, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios. Una cosa es simplemente tener conocimiento, pero cuando Dios le pone en tu corazón, habla con esa persona. Tiene que usarlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos del corazón. Tenemos que creer que realmente tenemos un arma aquí, un arma poderosísima. Pero siempre tenemos que recordar, porque yo mismo cuando empiezo a hablar de la guerra, yo sé que es muy difícil recordar la mansedumbre de Cristo. Cuando estamos atacando la incredulidad, tenemos que ser mansos. Cristo dijo, porque soy manso y humilde de corazón. Y en 1 Pedro 3:15, defendiendo la fe, y es el error que muchos hacen, y yo mismo a veces estoy culpable de esto, y luchando con esto, y creo que será una lucha por gran parte de la vida. En 1 Pedro 3:14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esa parte no es tan difícil. Leer, aprender, memorizar, estar preparando para presentar una defensa. Pero la otra parte es difícil. Con mansedumbre y reverencia. Ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Es la parte difícil. Dar la respuesta con calma, con humildad. Cuando uno siente que está atacando al pueblo por sus mentiras. Concluyendo, si tu amigo, Señor, estás andando en la incredulidad, débil, de poca fe, quiero orar por ti en esta mañana. Si tu amigo, joven, señora, estás atrapado en el pecado, esto también es evidencia de la incredulidad. ¿Cómo es esto? Atrapado en el pecado es evidencia de la incredulidad. Estás como Eva. Cuando el enemigo vino plantando sus dudas, dijo el diablo en 3:1 de Génesis, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Cuando Dios quiere cuando el diablo quiere arrastrarte al pecado, va a sembrar dudas de la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Vas a dudar la palabra de Dios antes de caer en el pecado. Y la mujer respondió al serpiente, del fruto de los árboles del huerto no podemos comer. Ah, ya está cerca ella. Pues estoy jugando. No lo voy a hacer, pero estoy cerca. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Ya está dialogando y el diablo dice, no moriréis. Por eso entres en el pecado. No pasará nada. No hay consecuencia. A Dios no le importa. No moriréis. Sino que sabe Dios que en el día que comáis de él será abiertos vuestros ojos. Hay algo bueno para ti en el pecado. Esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Si tú estás buscando algo bueno en el pecado, estás engañado. Y tiene que empezar la batalla en tu propia mente. Arrepiéntete hoy y gloríate en Dios. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Danos, Señor, esa capacidad de llevar a cabo, Señor, esta guerra. Concédanos, Señor, esta parte más difícil, la humildad, esa mansedumbre que tú tenías, Señor, de no responder, Señor, en la carne. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a atacar, Señor, la incredulidad alrededor de nosotros, Señor, en nuestras casas, en nuestra propia mente. Pedimos en el santo nombre de Cristo. Amén.